Vale, hola, bienvenidos a Física a los 40. Les habla David Balaguer y al otro lado de la línea, Alberto Corbí. Hoy vamos a hablar sobre la radioactividad.
Hola David, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, pues este tema lo has elegido como viene siendo acostumbrado, lo has elegido tú y has elegido muy bien. Es un tema apasionante y empiezo yo, si no te parece bien, con una reflexión de una frase y ya nos metemos en harina.
Sí.
Y es que la radioactividad, los inicios de la radioactividad, puede decirse que empezaron allá por 1932 y fíjate, en 1932 apenas se conocía el fenómeno, se empezaba a ver, empezaba a verse los experimentos. Y en 1945, es decir, apenas 12 años, 12, 13 años después, ya teníamos un aparato basado en este fenómeno físico capaz de destruir a la humanidad, que es la bomba nuclear.
Ah, sí.
Es decir, en 12 años se produjo un desarrollo increíble desde un desconocimiento total a algo capaz de aniquilar a la raza humana en 12 años. Eso creo que jamás se ha dado en ciencia. Jamás, ¿vale? Y ya está. Con esta reflexión que acabo de empezar, pues empezamos. Venga, ¿qué podemos decir de la radioactividad?
Bueno, que
Bastante.
fue descubierta en 1896 por Becquerel, si no me equivoco.
Vale, sí, es verdad. Sí, bueno, eso vale, te lo hacía un poquito antes, ¿eh? Pero bueno, incluso aunque fuera en 1896, en casi 40 años. Sí, sigue siendo poquito tiempo, pero lo que es el avance así, digamos, de corrido, largo, creo que fue ya sobre los 30, 1930, 30 y poquitos, lo que es
Claro.
entender lo que estaba pasando y tal, que sí, es verdad que Becquerel se encontrará con ella, por así decirlo, pero lo que es entenderla y empezar a medio dominarla y verle un interés físico y un interés científico, no verlo como algo así de circense. Yo creo que empezó sobre el 32, 30 y 30 y poquitos con los Curie y con Becquerel también y con la y sobre todo también con la hija de Madame Curie, Ariel, ¿no? ¿Cómo es? Ay, se me olvidó el santo al cielo. Ahora lo buscaré. Vale, sí. Venga, ¿qué más?
Pues nada, descubrieron que un cristal, un mineral de uranio, era capaz de plasmar en una placa fotográfica a pesar de que la muestra había sido envuelta en papel de cartón. Es decir, que descubrieron una radiación que atravesaba los materiales e imprimía su señal en placas fotográficas. O sea,
Exacto.
ciertos elementos de la materia emitían radiaciones que inmediatamente se pasaron a estudiar con campos magnéticos y se descubrió que había dos, la alfa y la beta, que eran de partículas cargadas, y una tercera, la radiación gamma, de partículas neutras, por lo menos que no eran afectadas por el campo magnético.
Exacto. Lo cual trajo también sus complicaciones porque, bien, las partículas que están cargadas son fáciles de discernir, pero las neutras, como son el neutrón, que también aparecerá en la conversación seguramente, y las gamma, que son fotones, las dos son neutras y mareaban un poco. No se sabía a veces si lo que teníamos era el neutrón, que en ese momento no se sabía que existía. Se intuía que debería de existir una cosa que se llama el neutrón, porque los átomos parecían pesar de media el doble de su zeta, el número de protones, pero no se había confirmado hasta que llegó Chadwick en el ya veintitantos o casi el 30. Es decir,
Sí.
la existencia del protón se sabía mucho antes, pero la evidencia experimental del neutrón no llegó. Y este no, porque precisamente por eso, porque se confundía mucho con las gamma.
No, y el propio modelo atómico, porque Rutherford y sus colaboradores utilizaron una fuente radiactiva, que creo que era el polonio, que emitía partículas alfa, y estudiaron la dispersión de las partículas alfa y se dieron cuenta de que era compatible con un sistema solar, donde el electrón ocupaba la mayor parte del espacio y el núcleo, que contenía la mayor parte de la masa, estaba en una dimensión muy diminuta, de 10 a la menos 15 metros, el femtómetro, 10.000 veces más pequeño que el átomo.
Claro. Vale. Y el. Vale, estamos con Becquerel, ¿vale? No sé, le damos un recorrido histórico si quieres. Estamos con Becquerel. Que él. Eso, él estaba. Perdona, ¿qué sustancia. ¿Con qué sustancia estaba trabajando Becquerel?
Era un mineral de uranio.
Una sal de uranio, exactamente. Era sí. Uranio, exactamente.
Sí.
Era el uranio, ¿vale? Que luego el uranio es. Uno de los materiales radiactivos por excelencia y usado en muchas cosas.
Claro.
Vale. Sí, tiene razón, ¿eh? Me disculpo. Sí que empezó Becquerel mucho antes, pero eso, creo que es, podemos afirmar que lo que es el sprint con la radiactividad se pegó en apenas 12-13 años, ¿eh? Vale, empezó Becquerel y exactamente veía que una placa fotográfica acababa velada. Una placa fotográfica oculta en un cajón o otra es una cortina o bueno, a oscuras, por así decirlo, pues sí. Acababa velada. Luego había algo que la estaba velando, había alguna luz que nosotros no veíamos, pero que es la placa sí que veía.
Sí.
Muy bien.
Y bueno, descubrieron que había tres tipos de radiación que llamaron alfa, sí, beta y gamma. Y con el tiempo se dilucidó que la radiación alfa estaba contenida por partículas poco penetrantes que si se hacían entrar en un vidrio aislado en el que se hubiera hecho el vacío, al cabo de un tiempo se medía su espectro óptico y resultaba ser el helio.
El helio, exactamente.
En realidad el doble ion de helio, o sea, un núcleo de helio sin electrones.
Exacto, un núcleo de helio, pero bueno, que al contenerizarlo, al agruparlo y al conservarlo, los iones se acabarían volviendo neutros, captarían electrones y bueno, se podría ver con espectroscopía, que en aquella época pues ya se sabía algo de espectroscopía, se podría ver que sus líneas de espectro coinciden con las del helio.
Efectivamente. Muy bien. Que se llama helio porque se descubrió en el Sol.
Exactamente, es verdad, exacto. No sé, exacto. Primero se descubrió mirando el Sol que la Tierra, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Tener que mirar nuestra estrella para darnos cuenta de que es ¿no? Es un gas noble, ¿no? El gas noble más inmediato y que encima te pone la voz de Mickey Mouse, ¿vale? Y que obtienes como producto del uranio, entre otras cosas, ¿vale? De la fisión del uranio, de la autoaniquilación del uranio. Mira, voy a decir una cosa que se me va a olvidar. Me gusta mucho. De hecho, en el tema de las. Preparando la conversación, he visto que antiguamente, en estos años 30, 30, 40, para entender lo que le pasaba al núcleo y por qué se fisionaba, se utilizaban mucho modelos biológicos, ¿vale? Y celulares, ¿no? Porque se ve que ayudaba el entender el núcleo como una célula viva, ¿no? Y como esta célula viva, pues a lo mejor al crecer mucho se hacía la mitosis, ¿no? Y también me gusta mucho el símil, este sí que es mío, este sí que por lo menos yo no lo he oído a nadie, cuando una célula decide morir. O sea, bueno, decide conscientemente, digamos que hay un proceso químico que desencadena su muerte. Ese proceso se llama apoptosis. Entonces también parece ser como que los núcleos también deciden como su suicidio, ¿no? Y se fisionan en este caso, ¿no? Que sería la radioactividad, la fisión nuclear.
Claro, porque aparte de la radiación alfa, beta y gamma, se descubrieron las reacciones nucleares que transmutaban unos elementos en otros. Y regidos por leyes estrictas, leyes de Soddy, que se conocen.
Ah, sí, puedes. Perdón, te he perdido un poquito, David.
Sí, ¿no? Que decía que se convirtieron, que con la radiactividad se descubrió que había una transmutación natural de los elementos. Lo que buscaban los alquimistas en los siglos pasados, la radiactividad lo cumplía. Unos elementos químicos se transmutaban en otros.
Exacto.
Con unas leyes muy precisas conocidas como leyes de Soddy.
Ostras, pues nunca no las recuerdo. ¿Puedes recordárnoslo, por favor?
No, sí, es muy sencillo. Una vez sabes que el núcleo de helio, que la partícula alfa emitida es el núcleo de helio, pues solo tienes que restarle dos protones y dos neutrones al núcleo.
Ah, padre. Vale, y te mueves a la izquierda o a la derecha en la tabla periódica.
Exactamente, lo mismo
según te pide, claro, exacta. Ah, pues no, no sabía que eso tenía nombre de reglas de SODI. No, ¿cómo se deletrea?
SODI es de Y.
SODY, es un físico. Con dos Bs, vale. Ah, pues no. Vale. Frederick Soddy. Ostras, pues vaya, qué mal me siento, porque me gusta mucho conocer la parte histórica de la ciencia y de la física. Y no. Hay mucha gente que pasa desapercibida, entre ellas otra de las personas que las que luego hablaré yo, que es Lisa Meitner, que ni ganó el premio Nobel ni nada. Vale. Exactamente. Entonces, cuando uno de estos átomos se desintegra, pasa o no tiene necesariamente que fisionarse. Es decir, fisión sería como una, perdón, una mitosis. Perdón. No tiene que necesariamente ocurrir eso. Puede simplemente expeler una alfa o una beta y cambiar a otro elemento.
Sí.
Según las reglas de SODY, exactamente.
Y más intrigante todavía es la radiación beta, porque sale un electrón del núcleo, pero que no estaba ya ahí, porque el modelo que predecía o que describía al átomo como un núcleo con protones y electrones estratégicamente distribuidos para que no se repelieran unos a otros, sino que hubiera atracción, que era el modelo de Thomson del átomo, había quedado descartado, y el que entró en vigor fue el modelo de Rutherford, que hizo mediciones de la sección eficaz con cálculos y usando un experimento de partículas alfa que se dispersaban en los núcleos en el núcleo del hidrógeno, creo. Ahora mismo no estoy seguro de que, pero de que usaban un pan de oro, o sea, una lámina muy fina, con muy pocos átomos de espesor, uh-huh. como blanco, y los proyectiles eran partículas alfa.
Exacto, porque ya se conocían ya se tenían bien identificados emisores alfa, y fue Rutherford el que proyectó estas partículas alfa contra la lámina de oro, y de ahí dilucidó su modelo del átomo. El modelo de átomo de Rutherford, que
claro.
Es el núcleo concentrado con una nube de electrones orbitando. Es decir, la radiactividad nos sirvió como primera sonda para la estructura atómica, entre otras cosas de las que ha servido. Exactamente.
Y para la estructura nuclear, porque de ahí nació la física nuclear. Si el núcleo está concentrado, toda su masa, incluidos los protones, en una dimensión tan pequeña comparada con la del átomo, entonces tiene que haber una fuerza fuerte que los mantenga ligados, y a esa fuerza se la llamó así, fuerte, la fuerza nuclear fuerte.
Exacto. Vale, pero bueno, nos centramos en radioactividad. ¿Qué más podemos contar de la radioactividad?
Pues que se lograron reacciones nucleares, que eso convirtió a la física del nuclear en una especie de química, donde unos elementos se transmutaban con otros o se emitían nucleones cuando se superaba cierta energía. En fin, que empezó a estudiarse el núcleo con la radiactividad. La radiactividad lo que ha hecho es abrir el enorme campo de la física nuclear y de la física de partículas.
Sí, y de hecho voy a romper una pequeña lanza por la química, porque la física nuclear es física nuclear. En realidad luego los productos de la desintegración o de la fisión o de la transmutación, ¿no?, según estas reglas de SODY, luego había que detectarlo.
Claro.
Y claro, para detectarlo muchas veces estos elementos, nada más producirse, pues se asociaban en formando en cristales, o se evaporaban y los teníamos en forma gaseosa, o enseguida se oxidaban, y claro, había que destilarlos otra vez, había que recuperarlos. Y ahí entró mucho la química y nuevas formas nuevos trucos o
métodos,
técnicas de química analítica para redetectar, ¿no?, para leer el producto final, ¿vale?
Claro, claro.
porque eran también, incluso muchos de ellos, de estos nuevos elementos nuevos, eran también nuevos a su vez, eran también isótopos radiactivos que no se conocían, que no se conocían, ¿no? Y había que la química también evolucionó un montón gracias a la física nuclear, ¿vale? Y de hecho los quizás creo que los primeros, estoy hablando, me suena por ejemplo Otto Hahn, que fue amigo de colaborador de Lisa Meitner, era químico, ¿no? Y si no hubiera sido, fue precisamente la asociación entre la física de Meitner y el químico y la química de Hahn que la física nuclear avanzó mucho, porque son los subproductos debían ser redetectados y recuperados del panal de productos de fisión y de transmutación.
Exactamente. Y bueno, y luego llegamos a la radiación beta, que como digo, una vez se tiene un modelo del núcleo formado por protones y neutrones con la fuerza fuerte ligándolos, pues surge la pregunta de qué pasa con la radiación, con la radiación beta. Y es que resulta que un protón o un neutrón dentro del núcleo pueden desintegrarse y dar lugar a un electrón en el caso de un neutrón o un positrón en el caso de un protón, que conserva un proceso que conserva la carga pero que no conserva la energía ni el momento.
Exacto.
Y eso llevó a postular una nueva partícula, el neutrino.
Eso es.
Es que claro, aquí todo se ha seguido en cadena, desde la radiactividad hasta los quarks.
Exacto, pero la historia del neutrino también es el neutrino originalmente fue propuesto por Fermi, si no recuerdo mal, Pauli, siempre los confundo, Pauli. Además fue propuesto como una especie como de así de teoría como de solución de apaño que resultó ser correcta, ¿no? Porque se había comprobado que se había medido las reacciones de desintegración y el calor producido por parte de
el electrón.
Sí, pero quería encontrar los físicos que estuvieron involucrados en este experimento, que era un experimento, o sea, pues, de física más experimental, ¿no?
Sí.
Y no conseguían que cuadrara el calor medido con la energía que se sabía o se suponía que se tenía que haber producido como producto de la desintegración.
Claro, porque una hipótesis fue que los electrones tenían un espectro continuo y no un pico, como las partículas alfa, porque el electrón perdía su energía por el camino, pero se hicieron mediciones calorimétricas y se llegó a la conclusión de que esas pérdidas energéticas no explicaban el espectro continuo. Y de ahí se dedujo porque para que haya un espectro continuo tiene que haber un sistema final de tres partículas. Si hay dos, la energía está fijada. Pero si hay tres, entonces dos de ellas, las más ligeras,
claro, tienen libertad.
Pueden compartir. Claro, tienen libertad.
Eso es, comparte la energía sobrante. Exactamente. Y así se teorizó el neutrino hasta que ya se descubrió años después en una cámara de burbujas, ¿no? En un globo. No me acordaré el experimento que fue y tal, perdona, pero fue, me suena que fue en una cámara de burbujas que se puso en un globo y se detectó por rayos cósmicos, no recuerdo mal, ¿vale? Pero bueno, me falla un poco la memoria ahí. Vale, o sea, tenemos radiación alfa, núcleos de helio, que nos ayudó a descubrir y casi empaquetar helio en la Tierra, aunque ahora ya el helio ya lo descubrimos, ya lo tenemos de otras fuentes. Tenemos las beta, que son electrones o positrones, ¿vale? Por eso se utiliza beta y no decimos electrones simplemente, ¿eh? Porque la beta ocupa a los dos,
sí.
Electrón y positrón, puede ser cualquiera de los dos. Y el neutrino, que puede ser neutrino electrónico o neutrino antielectrónico según toque, ¿no? Y cuando es una radiación alfa, normalmente tenemos una transmutación, es decir, un cambio de un elemento a otro, y nos movemos izquierda a derecha así como en zigzag en la tabla periódica según lo que toque, y a veces incluso ese zigzag puede continuar, es decir, la cadena de transmutaciones puede seguir, y de hecho es lo normal que un uno transmute en otro y en otro, ¿no? Por ejemplo, creo que he estado mirando del neutonio, no, perdón, el plutonio que viene del el plutón de Neptunio, ¿no? Del Neptunio transmuta en plutonio, ¿vale? Y el plutonio a su vez se fisiona. Bueno, y así podríamos dar un montón de hecho es una rama de la física súper poblada.
Claro.
Y lo que ha dicho de la beta, normal, sí que no produce, en principio, bueno, sí que produce en el caso de la beta, en el caso en el que un neutrón se produzca un protón y una beta. Entonces sí que tenemos un nuevo elemento.
Claro, ahí sí que hay una transmutación. Y si vamos muy abajo en la teoría, o muy arriba en la teoría de los quarks, lo que está ocurriendo es que un quark de la valencia del neutrón se está transformando en otro quark y está emitiendo un bosón de una nueva fuerza que fue llamada fuerza nuclear débil, y ese bosón se desintegra en el electrón y el neutrino. La primera teoría que hubo sobre la radiación beta fue debida a Fermi y consideraba que era una interacción de contacto de punto. Lo que pasa es que para bajas energías esa teoría funcionaba, pero para altas energías, donde ya se manifiesta la masa del bosón, no. ¿Puedes
ahondar un poco esto de la fuerza de contacto? Me llama
sí,
la atención.
Lo que ocurre es que como en realidad es una fuerza que emite una partícula muy masiva, un bosón muy masivo, porque hay que recordar lo que la teoría de Yukawa, que explicaba la interacción entre los nucleones a través de los mesones, a través de una partícula que para que cumpliera el principio de incertidumbre de desaparecer y desaparecer en el tiempo que le llevaba en atravesar la distancia entre protones, tenía que tener una masa de unos 200 megaelectronvoltios, y fue identificada en los rayos cósmicos. Primero se identificaron los muones, que se creyó que eran las partículas intermediarias de la interacción fuerte, pero luego se supo que esas partículas en realidad son hermanos gemelos del electrón. Tienen las mismas propiedades, solo que son más masivos e inestables.
Sí, exactamente. Pero de los muones podemos hablar en otro, y unirlos con la radioactividad, relatividad especial y tal.
Claro, lo que pasa es que la Tierra está siendo bombardeada, hay una radiación cósmica. También hay fuentes naturales de radiactividad en la Tierra.
Claro, claro, por supuesto. Exactamente, o sea, esa fue la primera. Claro, hay muchos isótopos que son radiactivos. De hecho, ahora mismo en nuestra casa, en nuestro entorno, hay radiación. Si tuviéramos todos algún Geiger en casa, seguramente detectaríamos de vez en cuando. Incluso la radiactividad, me refiero, que sale de nuestra propia casa, de nuestros propios muros, del suelo, ¿no?
Sí, el argón.
La radiactividad natural que nos rodea, hay alimentos que tienen sustancias radiactivas, ¿no? El famoso el potasio y ciertos isótopos del potasio del plátano, ¿vale? Que se suele hacer el chiste de que hace falta comerse 400 plátanos para que sea radiactivamente peligroso, pero creo que uno antes moriría de platanitis. La reactividad natural existe y es normal. Creo que nos estamos refiriendo aquí sobre todo al estudio de la reactividad artificial, es decir, cuando los seres humanos empezamos a entender que aquí había tomate, ¿no? Que aquí había muchísima ciencia, que había todo un mundo por descubrir, y es lo que te he comentado antes, ¿no? De que esto prácticamente empezó con sabiendo muy poquito, ¿no? Con los descubrimientos de Becquerel, Lisa Meitner. Que fue la que propuso que la única explicación para que del uranio que se acabara teniendo bario, por ejemplo, era que el átomo de uranio se tenía que fisionar en dos, se tenía que romper. Y luego otros que no recuerdo quién, calcularon que como producto a su vez de esa fisión, no solamente teníamos dos subproductos distintos, sino que tenía que darse la famosa reacción en cadena.
Sí.
Es decir, que a su vez se liberaban otros neutrones, y estos neutrones a su vez hacían fisionar el resto de uranio que hubiera en la remesa y podría producirse una erupción volcánica. Y así fue como empezamos a aprovechar esta curiosidad de la naturaleza, que hasta este momento era una curiosidad científica. No fue cuando se empezó a ver el potencial ya energético y militar.
Efectivamente. Y durante esos años se estudió mucho, durante los años de la Guerra Mundial y luego durante la Guerra Fría, se estudió mucho física nuclear, fue un boom.
Exacto, fue en el voy a decir una burrada, pero bueno, como esto no lo escucha mucha gente, el nazismo hizo mucho por la física nuclear. No indirectamente, ¿eh? Es decir, las ganas del mundo de protegerse contra el nazismo hizo que hubiera una carrera por investigar esto, ¿vale? Como en su momento la Guerra Fría o la situación de Guerra Fría hizo mucho por la carrera espacial, ¿vale? Y en apenas 10 años enviamos un hombre a la Luna. Pues aquí fue otro momento muy parecido. En apenas 10 años dominamos el átomo total, prácticamente en su totalidad.
El núcleo, ¿vale? ¿No?
Bueno, eso. Y de igual manera que a lo mejor con todo este tema del coronavirus y tal, pues a lo mejor en, yo qué sé, se produce una revolución biotecnológica, no lo sé, o clínica o farmacéutica, no lo sé, ¿vale? O sea, cuando la humanidad se ha visto que se acababa el pan o el pan corría peligro, pues nos atábamos los machos e invertíamos un montón de dinero como si no hubiera, como si tuviéramos el cerdito el cerdito lleno de dinero o la gallina de huevos de oro y ya adelante. Perdona, ¿qué ibas a decir?
No, nada, que ya hemos dado algunas pistas y que en realidad la radioactividad ha permitido entender las interacciones fundamentales, y volvemos ahí a la segunda ley de Newton y las leyes de fuerza que ya explicamos de la radiación electromagnética y de las ondas y de las ecuaciones de Maxwell, que ahora estamos explicando otro tipo de fenómenos que les costó mucho de entender porque coincidió con los comienzos de la mecánica cuántica, que era la única que explicaba esos efectos macroscópicos. Porque hay que saber que cuando decimos que un núcleo se desintegra, es imposible predecir cuándo se va a desintegrar. Solamente se puede predecir la probabilidad de que se desintegre.
Exactamente.
Y esa probabilidad es independiente de su historia anterior y es independiente de los vecinos, del medio en el que está.
Exacto, eso es.
Es una propiedad intrínseca.
Exacto, y además es una de las ocasiones en las que se puede comprobar macroscópicamente el principio de incertidumbre y la teoría probabilística de la mecánica cuántica, ¿no? Porque sí que podemos contar desintegraciones, se pueden contar muy bien, ¿vale? Tenemos aparatos que nos permiten contar los eventos nucleares uno a uno sin ningún problema. Y teniendo una buena estadística, vemos que coincide perfectamente con lo que nos dice a nivel microscópico,
sí,
la teoría atómica y
la desintegración. Resultas de que la constante de probabilidad sea eso, una constante. Resulta que el proceso radiactivo sigue una ley de exponencial decreciente. Es decir, una radiación, un isótopo, una muestra de isótopos radiactivos emite radiación, pero esa radiación, la cantidad, se va reduciendo exponencialmente con el tiempo.
Y exponencialmente con el tiempo, pero para cada isótopo es distinta, ¿no? Y eso se puede parametrizar muy bien, y que supongo que a su vez se puede establecer una relación más teórica. Pero bueno, a nivel experimental se puede parametrizar, y operativo se puede parametrizar muy bien con la llamada vida media, ¿no?
Sí, exacto.
Es el tiempo en el que una muestra ha disminuido en la mitad de la población original.
Claro.
¿Vale? Entonces, hay sustancias que tienen vida media de años, es decir, tardan años en que la mitad de sus miembros hayan transmutado. Y ahí, entonces, esas serían poco radioactivas, ¿vale? Y hay sustancias cuya vida media es cortísima y son altísimamente radioactivas. y por lo tanto desaparecen rápidamente. De hecho, los combustibles nucleares de las armas nucleares y de las centrales nucleares se agotan naturalmente, y aunque no encendamos ninguna bombilla, se están continuamente agotando, ¿vale?
Sí.
No recuerdo ahora, sé que la vida media del uranio 235, que son los principales, ¿no? Podemos repasar, tenemos el uranio 235,
el uranio 239, el torio, el actinio, el radio, el polonio.
Sí, pero en centrales nucleares,
plutonio y uranio.
Plutonio y uranio, plutonio 239, creo.
No, 235, el enriquecido.
Ese no es el uranio, perdona. El 235 no es el que se usa en centrales, y el plutonio 239.
Sí.
Pero bueno,
sí.
Me pueden bailar un poco los números.
Sí, sí, no, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Ah.
Y curiosamente, el plutonio se fabrica en centrales nucleares cuyo combustible es uranio. ¿Vale? Cuando se fabrica es que se enriquece, es decir, es un producto de su desintegración. Mm. Un producto de la desintegración del uranio es el plutonio, y a su vez ese plutonio tiene una vida media no excesivamente suicida, con lo cual lo podemos almacenar y tener, y se puede a su vez utilizar como combustible nuclear, es decir, se fisiona, produce a su vez también neutrones, que son neutrones, fisionan otros núcleos de plutonio. Vale. He intentado ver, resulta que el plutonio como tal es un metal, pero es un metal que, claro, tenerlo en suficiente. Es un metal súper duro, que a su vez puede formar cristales, que tiene hasta como seis, siete tipos distintos de cristales, que puede ser incluso muy, muy duro y muy, muy difícil de romper y de mecanizar. Es decir, se pueden hacer piezas de plutonio, ¿vale? Piezas metálicas, que es durísimo, pero claro, como se va desintegrando, estoy intentando aquí buscar la vida media, pero no. Pero como se va desintegrando, emite también núcleos de helio en su desintegración, y las piezas de plutonio se van llenando, se van haciendo huequecitos de gas helio, y eso va aumentando la presión, y claro, se van rompiendo, se van resquebrajando, ¿vale? Y he leído antes también que los contenedores en los que se almacena plutonio de su producto de centrales nucleares, de residuo nuclear, tienen que hacerlo suficientemente bien y holgados y duros y resistentes para resistir el gas que se va a ir creando con el tiempo, ¿vale? Porque a lo mejor pasan al cabo de 100 años o 200 años, se ha producido tanto gas helio que el contenedor podría explotar. Yeah. Sería una explosión química, una explosión por presión, no una explosión nuclear. ¿Qué más podemos contar de la actividad?
Bueno, pues que fue muy duro aceptar las leyes de la mecánica cuántica. Les costó unos años porque nos explicaban por qué los átomos no se desintegraban enseguida. Y que luego tenemos lo que has explicado tú del tiempo medio de vida, que está relacionado con la constante de desintegración, y la vida media también, y como la inversa básicamente. Y tenemos núclidos que tienen una edad parecida a la de la Tierra y que muy probablemente sean los que aportan el calor del núcleo interno, como son el uranio, que tiene una vida media de 4,5 miles de millones de años, o sea,
es verdad. Y al ser pesado, muy probablemente haya uranio en el centro del núcleo terrestre, porque cuando la Tierra se formó era como una gota,
sí,
de líquido caliente, y claro, como obedeciendo la ley gravitatoria, lo que pesa más baja más abajo, ¿no?
Sí.
Muy probablemente en el núcleo tengamos un montón de combustible nuclear.
Claro, y por eso se mantiene caliente.
Exacto.
Porque si no se habría enfriado ya.
Lo que nunca había reflexionado, y preparándome la conversación he aprendido, o he recordado quizás, es que el plutonio es un material, es un núcleo totalmente... posiblemente la naturaleza lo produzca, ¿vale? pero su vida media es lo suficientemente corta como para que no haya plutonio, todo el plutonio natural que hubiera llegado a existir cuando la Tierra se formó ya hubiera desaparecido. Es decir, el plutonio que tenemos hoy es porque lo hemos producido nosotros.
Claro, como pero tantos isótopos, como tantos isótopos radiactivos que se producen en los laboratorios que ya no existen porque se han desintegrado por completo.
Claro.
Y bueno, ahí, pues
es que hay isótopos que sí que tienen una vida media larga, pero hay otros que tienen una vida media cortísima. Sí.
Y la cuestión es, hay dos cuestiones, ahí surgen dos cuestiones. Los que tienen una vida relativamente corta se pueden medir con el Geiger-Müller, siguen una distribución de Poisson, pero luego está el problema de la medición de los periodos de semidesintegración elevados, de 10 a la 10 o 10 a la 12 años, y los de vida muy corta, como 10 a la menos 6 o 10 a la menos 12 segundos. O sea que tenemos ahí una gama vastísima de métodos de medidas de esos periodos de semidesintegración.
Ah, sí. Claro. Bueno, sí. Y los de vida larga, los de vida media larga, ¿qué métodos hay?
Pues no lo sé, pero supongo que será pues acumular un detector con mucho material para que haya muchas interacciones.
Acumular mucho material, ¿no?
Sí, pero no lo sé, lo dejo como cuestión abierta. ¿Cuáles son los? No he llegado a estudiarlo. ¿Cuáles son los mecanismos para medir el periodo de desintegración en ambos casos?
Bueno, antes incluso que medir su vida media, hay que, volviendo a lo que decía antes, hay que detectar y aislar el isótopo producido, ¿no? Hemos dicho que al principio la química ayudó mucho,
sí.
Pero también luego la física vino al rescate, ¿no? Y gracias
a los detectores,
a los ciclotrones y a lo que se llama... Nunca me había planteado que tenía este nombre, ¿no? Que sí que sabía lo que era, que es la espectroscopía de masas.
Exacto.
Es decir, de algo que de una sustancia que tiene distintos elementos, distintas con sus distintas masas, separarlo, ¿no? Y eso se hace con estas técnicas de espectroscopía de masas, que en realidad no es más que un acelerador con un campo magnético y ante el cual las partículas, por tener distinta masa y distinta carga, pues se desvían de una manera o de otra, y así podemos separar los elementos, ¿no?
Sí.
Pero eso, no solamente es difícil producirlo, sino que luego muchos de ellos tienen una vida media tan corta que hay que hacer la espectroscopía de masas corriendo, ¿vale? O sea, se producen y corriendo, ¿no? Casi la misma cadena experimental. No digo cadena, me refiero a cadena de laboratorio. O sea, en el laboratorio, casi en la misma mesa, hay que hacer corriendo espectroscopía de masas antes de que se muera, ¿no? antes de que decaiga y no podamos medirlo.
Bueno, una manera de hacer que las partículas tarden más en decaer es ponerlas a la velocidad de la luz, cerca de la velocidad de la luz, quiero decir. Porque
también es verdad, como aquí, hacen los muones, como le pasa a los muones.
Exacto, que aquí en la radiactividad se abre el campo maravilloso de la mecánica cuántica, pero también se abre el campo de la teoría de la relatividad, y resulta que sus postulados y sus resultados más eminentes se cumplen para las partículas elementales. Las partículas como un muón, que creo que dura 10 a la menos 6 segundos de ese orden, tarda más en decaer, en desintegrarse, porque se mueve a velocidades elevadas en comparación con la de la luz.
Entonces, perdón, no lo sé, yo de espectroscopía de masas, y he tenido la suerte de estar en sitios donde se hace, y me lo explicaron en su momento, pero ya no recuerdo. ¿Suena que después de ello se someta a una se les preacelere para someterlos a altas velocidades y que duren más?
Eso no estoy seguro.
Pero bueno, suena, por lo menos suena lógico.
Sí.
Que se haga.
Sí, eso sí. Pero los métodos son muy sofisticados. Lo que pasa es que ahora mismo no te puedo citar ninguno.
Vale. Y luego también podemos conectarlo con la física médica, porque también se utilizan mucho la radioactividad en física médica. Y de hecho también fue uno de sus usos casi de subproducto. Es decir, cuando ya se tiene un producto nuclear, un subproducto radioactivo que ya nadie quiere, porque no es útil a nivel marcial y a nivel industrial, muchas veces puede llegar a servir para otras cosas. Y se descubrió que en ocasiones era muy bueno para tratar tumores, ¿no?
Sí.
He estado viendo, uno de estos productos es creo que es el tecnecio, si no recuerdo mal,
Sí, que ese es artificial.
que se obtiene a partir del torio, ¿vale? Que el torio a su vez se obtiene a partir de, ya no recuerdo la cadena, disculpenme los escuchantes. Y por cierto, un sitio donde se producen muchos isótopos radiactivos es en el Oak Ridge Laboratory de Estados Unidos, que es ahí, que es prácticamente junto con Los Álamos, los dos fueron los principales actores en el proyecto Manhattan, en el que se fabricó la bomba nuclear. Pues en el Oak Ridge tiene como su parte de laboratorio de investigación, evidentemente, pero tiene una parte como más industrial, casi de fábrica, en la que se dedican a fabricar los isótopos a medida y enviarlos a donde, a quien competa, ¿no? Y tienen como una línea de producción de radioisótopos para física médica y para utilizarlos en contrastes, en TAGs y en PETs. Y eso, ahí tienen una de sus líneas de producción, la llaman la vaca de torio, la vaca, porque tienen como ahí como dos tubos que parecen las mamas de una vaca. Y desde ahí van extrayendo poco a poco torio. No, no, no extraen torio, ¿no? Sino extraen, tienen como la vaca es como el torio, ¿no? Y el torio va produciendo poquito a poquito el tecnecio. En realidad produce otra cosa más, que no recuerdo la que es, y los tienen que separar y se quedan con el tecnecio. El tecnecio es el que producen, y del tecnecio producen creo que es una milésima de nanogramo, y eso es lo que se envía a cada hospital, y creo que solamente sirve para un uso. Es decir, ese nanogramo se vuelve a emulsionar en dos gotas de suero, que es el que se inyecta en el paciente o en la persona enferma. He visto antes que cada nanogramo. No, cada milésima de nanogramo de tecnecio cuesta $1.000, $1.000, ¿eh? O sea, no. Y claro, te pones a calcular y producir un gramo sería como todo el oro del mundo. Un gramo de tecnecio. Y eso lo llaman la vaca de torio porque te va dando leche, ¿no? Es como una vaca que te va dando leche, ¿no? Pero la diferencia es que a la vaca hay que alimentarla y al torio no. El torio ya lo tienes ahí, no hay que alimentar el torio para que te vaya dando tecnecio. Lo
Ya,
tiene ahí de
bueno,
manera natural.
porque hay cadenas radiactivas, porque
Exacto, eso es.
un elemento, un isótopo radiactivo se desintegra en otro, que a su vez se desintegra en otro, que a su vez se desintegra en otro, hasta que llega a un núcleo estable, que es el del plomo o el del bismuto, según la serie
Exacto,
radiactiva.
bismuto suele ser, exacto, plomo, plomo y bismuto suele ser. Vale.
Sí. Y bueno, habría mucho que decir, pero yo creo que ya lo podemos dejar para otra ocasión, ¿no? Hemos
Sí,
dicho.
porque podemos hacer otro episodio
Sí, es que.
y también, no sé, podemos hablar del por qué se utiliza mucho el berilio, ¿no? Porque tiene justamente el berilio un Z4 y el N9, y te resulta que es un isótopo bastante interesante, pero bueno, podemos hablar, como tú dices,
Sí,
podemos
porque
comentar.
hemos introducido ya la mecánica cuántica, la relatividad, luego ya quedaría todas las consecuencias, la física de detectores, las aplicaciones médicas, las aplicaciones militares, y bueno, y luego ha dado paso a las teorías de las partículas elementales, entre experimentos que se han hecho haciendo.
Exacto, el descubrimiento del neutrón. entre otros, ¿no? Claro. Sí, el positrón, el neutrino, claro, las antipartículas, claro, todo esto está unido y todo esto sucedió en 15 años, 15 a 20 años. Pero insisto, me quedo con la idea con la que he empezado, ¿eh? Con los el matrimonio Curie, el Juliette Curie, la hija de Curie,
Marie Curie.
De Marie Curie y su marido, que también se me dio el nombre, que ganó el premio Nobel, ¿vale? Otra vez junto con su marido, ¿vale? Una historia de éxito familiar. Y Otto Hahn y Lisa Meitner con su sobrino Frisch. Esos 4 o 5 nombres en apenas 10-12 años, y pues Einstein también con su E igual a mz al cuadrado, pero entre 1932-33 y 1944-45 pasamos de ser algo curioso, de una curiosidad de la naturaleza, a fabricar algo que podía aniquilar a la naturaleza, al hombre. Me quedo con eso.
¿Vale? Muy bien, muy bien.
Vale, David, pues un placer.
Igualmente.
Vale, nos vemos en la próxima sesión de física a los 40.
Vale, hasta luego. Hasta luego.